Laudetur Jesus Christus.
Vatican News. Desde la Ciudad del Vaticano, informativo matutino.
Amigos oyentes, reciban un saludo de la redacción en español y quien les habla, Patricia Inestrosa. A continuación, en titulares, el contenido de la emisión de hoy, martes 28 de noviembre. Francisco pide a la Iglesia y a las instituciones civiles abrazar la inclusión y fomentar la participación activa de las personas con discapacidad. Lo dijo en el video del Papa de diciembre y pide rezar por las personas con discapacidad para que estén en el centro de la atención de la sociedad. La Conferencia Episcopal de El Salvador exhortó a votar por los candidatos con más valores y con un plan de gestión que refleje la voluntad de trabajar por el bien común, en particular por los más pobres y los vulnerables. Francisco pide a la Iglesia y a las instituciones civiles abrazar la inclusión y fomentar la participación activa de las personas con discapacidad. Lo dijo en el video del Papa de diciembre y pide rezar por las personas con discapacidad para que estén en el centro de la atención de la sociedad. Es cambiar un poco nuestra mentalidad para abrirnos a las aportaciones y abrirnos a los talentos de esas personas con capacidades diferentes, reflexiona el Papa en su video para este mes de diciembre.
Entre los más frágiles entre nosotros están las personas con discapacidad. Algunos de ellos sufren un rechazo basado en la ignorancia, basado en los prejuicios, que los convierte en marginados. Las instituciones civiles tienen que apoyar sus proyectos con el acceso a la educación, al empleo y a los espacios donde se expresa la creatividad. Hace falta programas, iniciativas que favorezcan la inclusión. Y sobre todo hacen falta corazones grandes que quieran acompañar. Y es cambiar un poco nuestra mentalidad para abrirnos a las aportaciones y abrirnos a los talentos de esas personas con capacidades diferentes. Tanto en la sociedad como dentro de la vida eclesial. Y así, crear una parroquia plenamente accesible no significa solo eliminar las barreras físicas, sino también asumir que hemos de dejar de hablar de ellos y pasar a hablar de nosotros. Oremos para que las personas con discapacidad estén en el centro de la atención de la sociedad y que las instituciones promuevan programas de inclusión que potencien su participación activa.
Esta intención de oración coincide con el mes en el que la ONU estableció el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, el 3 de diciembre, y con el objetivo de promover sus derechos y bienestar. El cardenal Michael Czerny, prefecto del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral, a propósito del video del Santo Padre para este mes, añade: la invitación del Papa a acoger a las personas con discapacidad
Cristo
en la vida de la Iglesia y de la sociedad es una gran ayuda para reconocer el
Natalia
misterio
García
que es cada persona. Jesús se encontró con personas marcadas por la fragilidad física,
vida,
psíquica y espiritual,
por una
y en ellas vio belleza y promesa.
Así
percibieron en él el misterio divino,
la
sintieron la presencia de aquel que salva, de aquel que es padre.
Departamento y los
en un mundo donde
enfrenta,
la productividad parece ser
la
más importante que el ser humano, la belleza se estandariza dentro de cánones comerciales, la comunidad
caribeña.
Cristiana que reza gana una mirada más profunda y libre. La Iglesia no niega a nadie la participación, la palabra y los sacramentos, pero comparte con cada persona el camino adecuado. Nuestras sociedades, dice Czerny, a menudo poco inclusivas, necesitan un compromiso común y concreto para que, siguiendo el ejemplo de Jesús, se respete la dignidad de todos y crezca la fraternidad. La Conferencia Episcopal de El Salvador exhortó a votar por los candidatos con más valores y con un plan de gestión que refleje la voluntad de trabajar por el bien común, en particular por los más pobres y los vulnerables. Publicado y leído este domingo por el presidente del Episcopado, el arzobispo de San Salvador, Monseñor José Luis Escobar Alas, en su comunicado, los obispos llaman a los ciudadanos a ejercer su derecho y deber de votar, eligiendo con responsabilidad, eligiendo a las personas más convenientes para el bien del país, aquellas con más valores y tomando en cuenta los planes de gestión que presenten para que trabajen por el bien común. Exhortamos a las personas dedicadas a la política a desarrollar una campaña de mucha altura, fundamentada en el respeto mutuo y el máximo respeto al pueblo. Es así como se lee el comunicado de la Conferencia Episcopal del Salvador, SEDES, ante las próximas elecciones presidenciales y legislativas convocadas para el 4 de febrero del 2024. Exigimos el respeto a la voluntad del pueblo salvadoreño en su derecho a elegir libremente y el absoluto cumplimiento de las normas de las elecciones. Los obispos en su mensaje adelantan también lo que consideran indispensable en los programas de gobierno presentados por los candidatos, visto que en El Salvador, desde su independencia, ha estado sujeta a fuertes contrastes entre ricos y pobres. Pobreza expresada en la falta de vivienda digna, salarios injustos, educación y salud deficientes, desempleo, subempleo, desnutrición, migraciones forzadas, entre otros problemas agudizados por las nocivas prácticas de la corrupción. El episcopado además se refiere a la impunidad y el flagelo de la guerra civil a la que se suman los grupos terroristas surgidos en los últimos 30 años. De ahí su petición para que se dignifique y restituya a las víctimas. Luego de exponer la necesidad de un mejoramiento de la calidad humana de los salvadoreños, incrementando las capacidades productivas en una justa y dinámica distribución de la riqueza, los obispos insisten en la necesidad de una inversión que a largo plazo pueda incrementar la esperanza de vida. Es imperativo apostar por el desarrollo cualitativo de la población, invirtiendo buen porcentaje del PIB en el campo social, inversión que asegure la mejora de los sistemas educativos, médico, jurídico y de pensiones, así como también ambientales y culturales. El comunicado de las SEDES concluye solicitando a quienes se postulen a competir en los comicios a trabajar por la unificación y reconciliación del país, para que con el favor de Dios y la Virgen Reina de la Paz, el evento electoral realmente beneficie al pueblo salvadoreño. El Tribunal Supremo Electoral anunció que el 4 de febrero se elegirá presidente, vicepresidente y 60 diputados de la Asamblea Legislativa, mientras que las elecciones para consejos municipales y el Parlamento Centroamericano, Parlacé, se realizará el 5 de marzo. Los comicios contarán con importantes novedades, como el ejercicio del sufragio activo y pasivo en el extranjero a través del voto remoto por Internet y el voto electrónico presencial. A pesar de las numerosas apelaciones contra la candidatura del actual presidente Nayib Bukele, calificada de inconstitucional por la oposición, el pasado 4 de noviembre, el mismo ente avaló la presentación a la reelección presidencial inscrita por el mandatario el pasado 26 de octubre y permitir la fórmula del partido de gobierno Nuevas Ideas. Más de 6.1 millones de ciudadanos están convocados a estos comicios, donde además del presidente Bukele participarán el candidato del partido de derecha Alianza República Nacionalista, ARENA, el empresario Joel Sánchez por el partido de izquierda Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, FMLN, Manuel Flores, exalcalde y exdiputado de la Asamblea Legislativa por el partido Nuestro Tiempo, Luis Parada, doctor en Derecho, defensor de los derechos humanos.
Natalia, en Puerto Rico, ¿cuál es tu comunidad de pertenencia, el grupo juvenil en el que ejerces un liderazgo, como comentabas?
Pues yo pertenezco a la diócesis de Caguas. Hasta hace un año atrás fui la coordinadora joven de la comisión, pero desde la fiesta de Cristo Rey del año pasado, del 2022, nuestro obispo, Monseñor Eusebio, tuvo la valentía de nombrarme como coordinadora general de la pastoral juvenil diocesana. Antes estaba a cargo de un vicario, de un sacerdote, y él entendió que la pastoral juvenil estaba madura suficiente para tener un laico en ese rol. Así que pertenezco a la curia también diocesana con los sacerdotes, así que están todos esos sacerdotes y esta joven aquí presente, ¿verdad?, administrando lo que es la pastoral juvenil diocesana.
Ese es un paso, me imagino, histórico, la inclusión de una mujer en el liderazgo de la pastoral juvenil. ¿Cómo te sentís en esos zapatos, en esos tacos de esta responsabilidad?
Primeramente, mucho miedo, porque ciertamente no todos los sacerdotes toman bien quizás la integración sinodal. Lo tratan de entender, pero quizás no lo comprenden del todo. Pero quiero decir que nuestros sacerdotes son muy abiertos y lo han acogido muy bien. Pero también yo creo que es hacer sueños realidad. Yo siempre quise promover el liderazgo de las mujeres en la iglesia, promover esa participación en diferentes espacios. Y fue algo que estaba en mi mente, que lo soñé. Y pues sin uno quererlo, pues Dios da las experiencias y da la oportunidad de poder servir a la iglesia.
Natalia, ¿cómo han celebrado en las distintas diócesis la 38ª Jornada Mundial de la Juventud a nivel diocesano, con el lema Alegres en la Esperanza, este 26 de noviembre, Solemnidad de Jesucristo, Rey del Universo?
Sí, nosotros en Puerto Rico tenemos 6 diócesis. Y ha sido la primera vez después de la pandemia que puedo decir que todas las diócesis de Puerto Rico pudieron celebrar la solemnidad de Cristo Rey. Estuvo cerca también de la fiesta de nuestra patrona, la Virgen de la Providencia, y el Papa Francisco llama también a la Virgen patrona de la esperanza, ¿verdad? En ese magnífico mensaje que nos envió. En casi todas las diócesis se hizo peregrinación con el Santísimo expuesto, se hizo catequesis de parte de los obispos que estuvieron muy presentes en el encuentro. Así que para nosotros ciertamente ha sido estar alegres en la esperanza, porque después de tanto tiempo que la pandemia pues trajo mucho rezago pastoral, pues podemos decir, aquí está la juventud de Puerto Rico, estamos presentes, estamos en las calles y estamos diciéndole al mundo, los jóvenes somos la esperanza de esta sociedad y estamos aquí y vamos a dar de toda nuestra alegría.
Natalia, ¿te consta que se hizo lío en esta Jornada Mundial de la Juventud a nivel diocesano o no se hizo lío?
Se hizo lío de más. Los que saben cómo somos los puertorriqueños, ustedes saben que nos encanta, ¿verdad?, ser alegres, ser activos y mostrar lo que somos. Así que yo creo que en la diócesis particularmente también resaltamos mucho el aspecto de que nuestra sociedad diocesana ha sufrido muchos actos de violencia recientemente. El obispo le preocupa mucho y los jóvenes llevaron carteles en contra de la violencia, tuvieron una reflexión previa sobre eso y era precisamente cómo, a pesar de toda esta situación, pues podemos ser alegres en la esperanza. Y yo estoy segura que la gente en la calle nos tocaba la bocina, nos veíamos los rostros alegres de la gente y definitivamente hicimos lío.
Natalia, ya para ir concluyendo, porque podríamos estar hablando horas claro, contigo y profundizando en este tema, ¿qué mensaje dejarías a la juventud de América Latina, del Caribe, también de España? Mencionaste la realidad de la violencia y tantas situaciones dolorosas que afectan a la juventud. ¿Cómo motivar a que muchos jóvenes también salgan de ese rezago y de las duras realidades que están atravesando?
Yo les diría que Cristo vive y los quiere vivos. Así que no se cansen de soñar. A veces pensamos que nuestros sueños son muy grandes, pero Dios está ahí para hacer nuestros sueños realidad. Así que a pesar de las dudas, de las duras realidades, Dios nos trae esperanza y Dios vive. Así que no teman, no están solos, porque Dios quiere que sean vivos, que den de todo lo que son. Y no se cansen de querer cosas, porque yo fui una joven que yo les diría que no siempre estaba tan comprometida. Y quizás hubo un momento donde Dios no estaba en mi vida, pero conocí a Cristo y Dios me ha llevado a lugares inimaginables. ¿Quién hubiese pensado que esta jibarita de Puerto Rico hubiese estado siendo consultora del dicasterio del Papa? Eso estaba por mi mente, no me lo podía imaginar, pero Dios lo hizo posible, igual que lo hizo posible para mí, para cada joven. Yo sé que va a ser su sueño realidad.
Gracias, Natalia García, esta jibarita de Puerto Rico que nos ha visitado. Y felicitaciones por el trabajo que está realizando el Dicasterio para los laicos, la familia y la vida con los jóvenes de todo el mundo. Gracias a ustedes por habernos acompañado y los invitamos a seguir en sintonía.
Hasta aquí, amigos oyentes, con nuestra información. Gracias por haber estado en sintonía de Vatican News, Radio Vaticano. Hasta la próxima.